La verdad de cualquier concepto se conoce por el sentimiento que inspira. Les digo que imaginar crea la realidad y les pido que imaginen un determinado estado que implicaría la realización de su sueño. Ahora bien, realmente no importa lo que piense otro o cualquiera en este mundo, es lo que tú piensas. Cuando traes ante tu mente una escena que implica el cumplimiento de tu sueño, ¿permaneces mirándola hasta que tienes ese sentimiento de certeza que debería inspirar? Si te trae ese sentimiento de certeza, ¿qué importa lo que piense el otro? ¿Qué debes hacer entonces? Ahora, permítanme pasar al libro de Habacuc. La palabra significa abrazar. Si no lo conocéis, es una obra muy corta. En esto se dice que el Señor tiene ojos demasiado puros para contemplar el mal, la iniquidad. Y el profeta hace estas preguntas extrañas pero importantes, ¿por qué? ¿Por qué callas cuando los malvados devoran a los justos? ¿Por qué estás en silencio? Luego dijo, me pararé en la atalaya y velaré para ver y oír lo que él me dirá y lo que yo responderé, 2:1. Luego viene la palabra del Señor. La palabra del Señor es esta, primero, escribe la visión en tablas, deja que el que corra la lea. Y luego viene la declaración, porque la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará, 2:2,3. Hay quienes intentan apresurar la existencia de todo y tratarán de forzarlo desde la concepción hasta el nacimiento. No pueden hacerlo. Pero no me presentaré aquí como juez de nadie que haya tenido una experiencia de la que no he hablado aquí, porque hay muchas cosas en las Escrituras que no están registradas. Como se le dice al final de Juan, simplemente no están registrados. ¿Y quién soy yo para juzgar la fotografía de alguien? Pero diré, sabiendo lo que sé por experiencia en este nivel, si te atreves a asumir que eres lo que quieres ser, sin saber el intervalo de tiempo entre la suposición, esto ahora es Habacuc, que significa el abrazo y el abrazo es simplemente impregnación, como mencionamos el lunes pasado por la noche cuando cubrió, con su mano cubrió a Moisés y la palabra significaba cópula, entonces, ¿quién sabe ese intervalo de tiempo? Sé por las cosas más importantes de las Escrituras los intervalos de tiempo. Pero entre una cosa tan simple como soy rico y su cumplimiento, no lo sé. Sé que cuando supuse que estaba subiendo la pasarela de un barco, y todos me decían que no podía salir de la isla de Barbados al menos por, bueno, esto ya era en el mes de marzo y no podía salir hasta septiembre, subí la pasarela y en el acto de subir tuve esa certeza interior. Y supe la verdad de esta afirmación de que la verdad de cualquier concepto, no importa cuál sea, llega cuando uno tiene ese sentimiento de certeza interior. Bueno, mientras caminaba, parecía tan natural, tan real. Bueno, ni siquiera había roto el hechizo cuando sonó el teléfono ofreciéndome pasaje en un barco y había más de 2.000 esperando que un barco los llevara al norte. Me señalaron, yo estaba al final de la lista. No me dieron ninguna razón por la que me señalaron junto con mi esposa y mi hija, pero lo hicieron. Esa convicción interior. Entonces sé que la verdad de cualquier concepto, eso era solo un concepto, entonces la verdad de cualquier concepto se conoce por ese sentimiento de una certeza peculiar. Es solo que usted lo sabe y no puedo explicarlo más que usted sabe que es verdad. Ahora, puedes llevar esto mismo a través de todos los niveles del ser. Por eso les digo a todos los presentes que cuando saben lo que quieren, realmente lo saben, ese es un concepto. Muy bien, crea una escena que implique que lo tienes, que ahora lo estás viviendo, que ahora lo estás expresando. No preguntes a nadie si tienes derecho a ello, y después de haberlo hecho, no le preguntes a nadie si lo hiciste, solo tú lo sabes. Si lo niegan, ¿qué importa lo que digan? Realmente no importa, depende completamente de ti, lo hiciste, te sucedió y luego espera a verlo. Porque la visión tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Si te parece largo, entonces espera, porque es seguro y no llegará tarde. Esa es la historia. Ahora, cuando se trata del panorama general de cómo Dios está despertando dentro del hombre, Volvamos al libro del Éxodo y aquí se nos dice que el tiempo que le tomó al pueblo de Israel habitar en Egipto fue 430 años, Éxodo 12:40. A finales del año 430, ese mismo día, todo el ejército del Señor salió de Egipto. Fue una noche de vigilia del Señor, su noche. Luego se nos dice que Israel ahora debe guardar esta noche en memoria, esta noche. Fueron 430 años. Esa noche, en una sola noche, todos partieron y fue una noche de vigilia para el Señor. Ahora lo lees y te preguntas de qué se trata. Aquí las Escrituras son un misterio, grande en verdad, confesamos, es el misterio de nuestra religión. Eso es lo que se nos dice en las Escrituras cuando Pablo escribe su carta a Timoteo, grande en verdad, confesamos, es el misterio de nuestra religión, 1 Timoteo 3:16. Algo misterioso, en cierto modo, y sin embargo la palabra misterio se define como una verdad religiosa revelada por Dios que el hombre no puede descubrir solo con la razón. No puede descubrirlo mediante la razón, es revelado por Dios. Bueno, este grande en verdad es el misterio de nuestra religión, significa la doctrina de la verdad revelada. He aquí una doctrina de verdad revelada, 430 años. Se nos dice en el capítulo 15 del Génesis, tu descendencia serás esclavizada por 400 años, después de eso saldréis, 15:13-14. Entonces, ¿por qué 430 como se da en el capítulo 12 del Éxodo? Aquí el 15 del Génesis es 400, pero en Éxodo cuando empiezan a salir es 430. Pablo cuando habla de ello en Gálatas lo llama 430, pero primero se dice 400 años. Bueno, 400 años es el símbolo de la cruz, es la letra número 22 del alfabeto hebreo, la Tau, la cruz. Llevo esta cruz y se llama 400 años. No significa 400 años en ese sentido. Luego viene el primer símbolo. Y mientras esté en este mundo estoy esclavizado. Como me han dicho, tus descendientes serán esclavizados en una tierra que no es de ellos. Luego, al final, saldrás con grandes posesiones, al final. Pero ahora, el siguiente libro Éxodo, el capítulo 12, agrega 30 años, por lo que se agregan 30 años a los 400. Y Jesús, cuando comenzó su ministerio, era como de 30 años. Permanezco en este mundo para desempeñar mi papel y estoy siendo esclavizado, el mundo entero está esclavizado. Luego llega ese momento del abrazo, de la impregnación, y pasan 30 años desde ese momento hasta el nacimiento de Cristo o el nacimiento del individuo de arriba después de mis pruebas y tribulaciones en este mundo. Así que 400 años no significa 400 en años, como ya he mencionado, los 30 lo hacen. Los 400 representan la duración, se puede llamar, como lo llama Blake, 6.000 años, también lo llama 8.500 años, llámalo como quieras, donde el hombre simplemente está en este mundo donde está desempeñando su papel. Lo está tocando como debe hacerlo, haciéndolo maravillosamente. Luego llega ese momento en el que es elegido, es llamado y abrazado. Ahora, mantente alerta y obsérvalo desde este momento en adelante, porque tiene su propio tiempo designado. Beni me llamó hoy. Después de todo, Beni solo tenía 30 años cuando le sucedió, por lo que no pudo haber conocido el abrazo. Pero hay otros que no son conscientes del momento del abrazo. Así que estén atentos. En mi caso, yo tenía edad suficiente para saberlo, era 1929, y tengo plena conciencia de ese momento del abrazo. Luego llegó 1959 cuando sucedió. Así que puedo decirle a cualquiera desde mi propia experiencia que así es como sucede. Si no sabes cuándo, entonces no puedo decírtelo. No puedo medir los 30 años si no supieras cuándo comenzaron. Pero después de que suceda, les diré cuándo sucederán estas cosas. Ahora bien, en este mundo del César se aplica la misma ley. Es un reflejo en el mundo de las sombras. No sé qué tan tarde o cuánto tiempo le toma, digamos, a un periquito salir del cascarón. Un amigo mío ahora los está criando y llamó hoy para decir que tiene 3. Bueno, la última vez que los vi había 7 huevos y en una semana solo salieron 3. Cuando empezó cada uno no lo sabe. Así que es así. No sé si ahora asumo que soy rico, ¿cuál es el intervalo entre mi suposición de que soy rico y el punto en el que realmente llego a esa convicción? Debo tener la sensación de una peculiar convicción de que es verdad. Cuando lo tengo, eso es impregnación. Tengo una concepción, la concepción es el huevo. Ahora bien, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan real es? Bueno, basándome enteramente en mi convicción interna de que ya está hecho, si puedo asumir que ahora soy el hombre que realmente quiero ser y sé cuándo lo hice, puedo cronometrarlo a partir de ese momento. Porque si así sucedió con la riqueza, siempre debería suceder así. Si se trata de otra cosa, siempre sucede así. De modo que un caballo tiene un año, una vaca 9 meses antes de nacer, un hombre tiene 9 meses, una oveja 5 meses, una gallina 3 semanas. Entonces hay intervalos de tiempo. Pero todo se reduce a esa simple cosa de que la verdad relativa a cualquier concepto se conoce por el sentimiento de certeza y convicción que esa certeza inspira, lo sabes, nada puede perturbarlo. Bueno, si solo lo miro. Solo sé en mi caso en Barbados que mientras lo hacía, sucedió que sonó el teléfono, y otras veces, tomó un día, una semana, un mes, a veces un año. He conocido casos en los que un gran negocio tardó 2 años. Pero no hacemos registros, no llevamos una cuenta de estas cosas para saber cómo eclosionan estos huevos. Porque un concepto es solo un óvulo, pero sigue siendo un óvulo no fecundado hasta que lo ocupo. Si lo ocupo y tengo la certeza de ello, pues bien, si sé cuánto tiempo puedo profetizar. En mi caso, mantuve un registro en el 29 para saber lo que sucedió. No sabía qué sucedería después de eso, pero supe que sucedió en ese momento. Espera. 1959 nací desde arriba, crecí desde dentro. Entonces supe que ese era un intervalo de 30 años. Volviendo a leer las escrituras encontré que tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, que Israel estuvo 430 años antes de que saliera y hiciera su éxodo, su salida de este estado de esclavitud. Los 400 fueron esclavitud, y los 30 fueron simplemente ese momento, y luego les tomó 30 años lograr el nacimiento, así que esto significó el nacimiento real de Israel. Ahora lo celebrarán en el futuro inmediato como Pesaj. Porque Israel es llamado en este capítulo 12 a guardar esta noche en memoria para siempre. Siempre deben recordar esta noche porque esta noche fue la noche de la vigilia de Jehová, llamado Jehová, para sacar a todo el ejército de Israel. Pero salen uno por uno. Entonces no lo sé, entonces si uno me cuenta una historia y no es parte de mi experiencia, no te la puedo contar. Solo sé lo que sé por mi propia experiencia y mis experiencias paralelas a las escrituras. Entonces puedo decirle a Benny que sucederá el día 6. Debe suceder el día 6. Como ahora le digo que sucederá el 8 de julio. Me arriesgaré todo y se lo diré porque sé exactamente el intervalo de tiempo. Y así, para ti, en cualquier nivel, hay intervalos. Todo tiene su tiempo, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es seguro y no tardará. No puede ser tarde, llegará a tiempo. Entonces sí sabes el intervalo de tiempo, pero no registramos estas cosas. La gente tiene la experiencia y no la registra, no hay un diario. En mi caso, tengo un diario para estas cosas relacionadas con las escrituras y las escribo en mi Biblia. Me pasó a mí esta noche. Estudio las escrituras, descubro dónde está el pasaje y escribo en ese mismo pasaje, esto me pasó a mí esta noche. Pues bien, cuando sucede algo, sé el intervalo entre ese evento y el siguiente, y así lo tengo registrado de esa manera. Pero cuando se trata del mundo de César, solo sé que me han sucedido cosas mientras estoy en el silencio y el teléfono suena para confirmar lo que estoy haciendo. Me exploté por otro y sentí la emoción y sabía que tenía que suceder, pero no podría decirte cuándo. A veces ocurría en 24 horas, a veces en una semana, a veces en un mes. Hoy sucedió algo maravilloso. Bueno, fue solo hace unas 2 semanas que exploté y lo supe. Eso fue 3 semanas. Bueno, no voy a catalogar eso en ese sentido. Porque hay algo que deseaba para un individuo y luego vino la confirmación esta noche. Pero no puedo decirte que ese deseo en particular es igual a todos los deseos, porque eso podría ser tan diferente de un huevo de gallina como de un huevo de elefante, no lo sé. Solo sé que, en lo que respecta a las escrituras, estas cosas tienen marcas definidas, y yo las he marcado. Y cuando intentes apurarlos, olvídalo. No los apresurarás. Este es el tiempo de Dios y no lo retrasarás ni lo apresurarás, no puedes retrasarlo ni apresurarlo. Ahora llegó una carta de una amiga mía, ella está aquí esta noche. Ella dijo, tuve este sueño. Tengo este plato tan hermoso y sobre él había un bistec crudo. La voz me dijo, cómelo, y yo lo comí y lo disfruté. Luego la voz dijo, has comido el cuerpo de Dios. Bueno, esas son las escrituras. Léelo en el capítulo 6 del libro de Juan, los versículos 51 al 56, yo soy el pan de vida. Mi cuerpo, mi carne es el pan de vida. Comedlo. Bueno, su cuerpo es la doctrina de la verdad revelada. Se ha comido por completo el cuerpo de la verdad revelada, se lo ha comido. Ahora bien, en estos versículos se te dice que tienes vida eterna, si has comido mi cuerpo, tienes vida eterna. Entonces ella comió el cuerpo de Dios. La voz dijo, habéis comido el cuerpo de Dios y eso se os dice en el capítulo 6 del libro de Juan. Así que ella ha sido paralela, su experiencia es paralela a esa historia. No puedo decirle esta noche, después de haber comido el cuerpo de Dios, cuándo será llamada. Ella aceptó completamente la historia de la verdad revelada, que es el cuerpo de Dios. Viene otra, y en esta historia ella está agotada, no volveré a contar todos los detalles que la preceden, está agotada. Pasó el día en puro, bueno, trabajó en los libros de su marido y los actualizó todos, y ahora era las 1 de la mañana. Está cansada, pero a las 1 de la mañana la casa no está limpia. Los quehaceres del día estaban descuidados y no podía irse a la cama a menos que estuvieran todos hechos, como los platos, las ollas y sartenes y todas las cosas. Bueno, está agotada, no le quedan fuerzas y se pone a limpiarlos y a lavar los platos, y está llorando de puro cansancio físico. Él viene y la ve llorando y colabora para ayudar. Cuando se fue a la cama pensó, bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo tomar un episodio individual. Solo puedo decir que quiero algo exactamente opuesto a todos estos problemas. Simplemente imaginó una escena extremadamente opuesta a todos estos problemas del día. Y ella realmente podía ver en la oscuridad de la habitación, vio que todo comenzaba a desarrollarse objetivamente antes de que su actividad mental tuviera lugar. Y de la nada surge esta escena enorme y fantástica, montañas, árboles, una escena enorme, enorme. Y nota que cada cambio en su actividad mental produce un cambio en este escenario externo. Un árbol allá atrás avanza hacia la derecha, y la montaña que estaba atrás avanza, y todo se está adaptando a su actividad mental, todo el vasto mundo, y ella no sabía nada sobre eso. Se está adaptando a medida que ella ajusta su actividad mental, se está adaptando a ella. Y llegó a la conclusión de que mi Dios es un Dios de actividad, un Dios de acción. Porque todo lo vasto se está desarrollando dentro de ella, todo lo que ella imagina está sucediendo con su propio ser. Ella dijo, de hecho sentí que todo el vasto mundo se movía dentro de mí, como seres moviéndose arriba y abajo en un desfile. Lo hay, creo que es el octavo Zohar donde Blake lo menciona. Creo que lo es, pero sé que es en Zohar donde menciona que se mueve dentro de ti y que todo se ajusta a lo que está viendo en el exterior. Así es como Dios nos ve. Nos estamos adaptando a su Edén perfecto, y cuando nosotros por nuestra propia actividad mental producimos los cambios en el Edén y se superponen, ahí lo tienes, lo has hecho. Así que todo ocurrió dentro de ella. Mientras mira hacia afuera, todo se desarrolla dentro de ella. Te pido que lo pruebes. Toma lo más fantástico de este mundo. Si te digo esta noche que, bueno, no sé si lo has tenido o no, no te detengas ni por un momento solo porque no lo sé. Si tienes esa convicción interna, porque la verdad de cualquier concepto se conoce por el sentimiento de certeza que inspira esa convicción. Entonces, si no inspira esa convicción, entonces no la has tenido. Si, por el contrario, inspira esa convicción, no me pidan que lo confirme, porque si dijera que no lo creo, ¿qué importaría? No sería nada para ti si no estoy contigo en esto. Así que no os desilusionéis si no estoy con vosotros porque no ha sido mi experiencia. Así que lo tomas desde allí y luego sigues adelante y confías en este sentimiento interno, porque en este nivel funciona. Bueno, si funciona a este nivel, funcionará en lo más profundo de tu propio ser. Si pudiera subir una pasarela que no se ve y mientras la subo sintiendo que en realidad lo estoy haciendo y viendo todas las cosas, y luego poner mi mano en la barandilla, y mirar con nostalgia hacia la isla que dejo y la familia que dejo atrás. Y, sin embargo, es un sentimiento peculiar, los dejo y estoy triste, y sin embargo estoy feliz en el camino. Quiero volver a mi apartamento en la ciudad de Nueva York y por eso tengo que dejarlos. Así que hay un peculiar agridulce en este sentimiento. Lo siento tan naturalmente. Y de repente suena el teléfono y llega la llamada, estoy tomando el siguiente barco para regresar justo a tiempo. Entonces, sé por experiencia que hay un intervalo de tiempo real. Eso sucedió así. Pero puedo decirte cómo duplicarlo. Solo sé lo que hice, llegué al sentimiento de una certeza peculiar. Y esa certeza fue inspirada, fue una inspiración peculiar, y funcionó de esa manera. Lo he tenido no solo por mí sino por otros una y otra vez. Entonces tienes un concepto. ¿El concepto, es cierto? Bueno, puedes decir la verdad del concepto mediante esta técnica, siempre puedes decir la verdad de un concepto por el sentimiento de certeza que inspira. Entonces, cuando imagino que estoy viendo el mundo como lo vería si fuera como deseo que sea, para inspirarme, es real, es verdad, entonces, realmente no importa lo que el otro piense. ¿Qué importa lo que piense él o ellos? Te digo que así funcionará, no te fallará. Entonces, en esta serie, en cuya serie intento constantemente decirles cuál es la realidad. ¿Por qué si esta noche fueras dueño del mundo, vieras los titulares y escucharas los titulares y esta confusión constante esta noche sobre el oro, ¿y qué? Pero si esta noche quisieras, no me importa lo que sea, y el concepto, puedes contemplarlo y así contemplar lo que parezca real, tan natural que despierte en ti ese sentimiento de certeza de que es real, bueno, ningún poder en este mundo puede detenerlo. No puede detenerlo. Si buscas la confirmación de los demás, entonces no lo estás haciendo. No le preguntes a nadie si lo que hiciste estuvo bien o mal. ¿Lo hiciste? Eso es todo. Te digo que esto es verdad. Cuando se trata de la historia de las Escrituras, haría todo lo posible para defender mi propia observación personal de lo que me sucedió. Y entonces, cuando le dije a Benny el 6 y él me escribió su carta, la mencioné anoche, yo estaba en la cama, pero la metió en la puerta. Esta mañana, cuando salí a buscar el periódico de la mañana, aquí está la carta de Benny, y él lo confirmó en su carta. Ahora déjenme contarle su carta, dijo, fui invitado por una pareja, hombre y mujer, ellos son negros, me invitaron a una fiesta. Me uní a ellos y nos dirigimos hacia la fiesta. En el camino, dijeron, paremos en casa, es decir, en su casa, y entonces nos detuvimos en su casa. Había un pequeño grupo de caucásicos adolescentes divirtiéndose en su casa, todos caucásicos. Los dos que me invitaron eran negros. Dejaron la habitación, la sala de estar, donde se estaba celebrando la fiesta. Estoy disfrutando de los niños, todos son jóvenes divirtiéndose. Rápidamente regresan con sus sombreros y sus abrigos en las manos y me anuncian de una manera muy autoritaria e indiferente, tú quédate y cuida a los niños. Bueno, me pareció gracioso que me hicieran eso, me invitaran a una fiesta, ahora van a la fiesta y yo me quedo a cargo de los niños. No tengo que quedarme aquí. De la nada viene este muchacho rubio, de ojos azules y piel clara entre estos caucásicos, y sé que es David. David me mira a los ojos y David me dice, sé que nuestro padre nunca nos dejará. Sabía que aquí está mi hijo, este es mi David, mi hijo, y él sabía que yo era su padre. También fue padre de todos ellos. Esto fue el miércoles de la semana pasada. El viernes, dijo, le estaba contando a algunos amigos míos cómo conocí, en esta maravillosa experiencia de visión, a David de fama bíblica y David me llamó padre, y supe que él era mi hijo y supe que yo era su padre. Aquí estoy contando la historia, y de repente me despierto y estoy en mi cama. Fue un sueño. La duplicación de un sueño es la confirmación como nos dice el capítulo 41 del Génesis. Aquí él pensó que estaba completamente despierto hablando con estos amigos suyos, que el David de la Biblia es su hijo y les está diciendo y llamándolo David, David, David. Y de repente empieza a despertar y se da cuenta de que fue un sueño. Así que aquí está la historia. Te digo que no puedes violarlo. Está justo en las Escrituras tal como se describe en el capítulo 16 de 1 Samuel, y no cambiará su descripción sin importar quién seas. Allí se le describe. El niño Jesús no se describe, ese niño Cristo podría ser cualquier cosa. Podría ser negro, rosa, blanco, amarillo, podría ser cualquier cosa. Pero se describe a David. Jesús no se describe en las Escrituras. No hay ninguna descripción de él en las Escrituras, ninguna. Pero les diré quién es y leen Daniel y Apocalipsis, esa es la descripción más cercana al anciano de días, y cuando ves a David, él es simplemente el joven del anciano. Y tú, lo que David ve es al anciano. Beni, que para nosotros tiene una piel muy oscura, a los ojos de su hijo David era ese anciano, que, puedo decirles, es de piel clara, rubio y de ojos azules. Y ese es Beni. Lleva una máscara, como todos llevamos máscaras. Todos llevamos máscaras. Y Beni a los ojos de su hijo David era ese anciano de días, ese es el único que David podía ver. Y él es tan justo como parece y Beni es tan moreno como parece. Aquí, Beni a los ojos de su hijo es ese, el anciano de los días, el Señor resucitado, ese es Beni. Ahora le digo, me arriesgo, el 8 de julio, ahí te partirán en dos de arriba a abajo. Y lo tendrás tal como lo tuviste. Me dijo, sabes, me desesperé cuando me dijiste eso. Estaba un poco nervioso de que te arriesgaras públicamente y hicieras tal declaración. Y aquí de la nada sucedió, porque la visión tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Si la espera es larga, seguro que no llegará tarde. Ahora aquí en Ezequiel. Ezequiel abre el libro, en el año 30, se abrieron los cielos, y vi visiones de Dios. Y mientras miraba, he aquí un viento tormentoso. Así se abre. Te da un mes y un día que no significan nada. Él te está dando el año, en el año 30, así comienza todo el libro. En el año 30, Él les está diciendo, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, y mientras miraba, he aquí un viento tormentoso. Eso es exactamente lo que sucede. No puedes describir este viento sobrenatural que llega en el año trigésimo, y en ese año trigésimo naces de arriba. Entonces, en las Escrituras se nos dice que nacemos mediante que, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 Pedro 1:3. Bueno, Jesucristo es el hombre modelo en cada hombre. No podrías vivir si no fuera que Jesucristo estuviera en ti. A menos que yo muera, no podrás vivir. Su muerte real en el sentido más literal tuvo lugar para que tú puedas vivir, yo puedo vivir. Entonces Dios murió, pero en realidad, en el verdadero sentido de la palabra, su muerte es mi vida. Ahora tiene que levantarse. Al ascender, solo asciende cuando se fecunda, porque el enviado y el que envía son uno. Ahora ama tanto al que envió, que lo impregna en mí. Él me abraza, y mientras me abraza, cuento 30 años y mi misión comenzará 30 años después. Entonces, 30 años después de que Él me fecunda, Ese es el periodo de gestación de Dios, después de mis 400, que no son 400, sino miles de años de vagar por el desierto, este mundo. Esta noche, qué confusión hay en el mundo. Qué horrible confusión cuando amenazan con provocar el vasto colapso de la economía occidental. Eso es confusión. Ese es un concepto horrible. Pero a pesar de ello, el individuo cuando es llamado y abrazado, ¿qué importa lo que tenga que pasar desde ese momento hasta el momento en que despierta, cuando nace? Entonces nace en una época completamente diferente, ha sido sacado de una era a una nueva era. Pero a ustedes que vienen aquí y conocen esta ley, realmente no les importa lo que digan los titulares esta noche. Conoces el principio y el principio es que la imaginación crea la realidad. Y tomarás un concepto, y no trates de sentir que eres mejor que otra persona, tú eres el poder creativo. Olvida lo que te pasó o de qué están hablando. Pues bien, ¿puedes estar de guardia y observar para ver qué dirá y cómo le responderé? Bueno, ese es el mundo. Léelo en el capítulo 2 de Habacuc. Así que estaré atento y asumiré que soy el hombre que quiero ser. Ahora veamos si realmente estoy viendo lo que debería ver, si mi suposición es real. Debería ver exactamente qué debería reflejar esta suposición. Ahora bien, ¿lo veo hasta el punto de sentir esa certeza que me inspira para saber que es verdad? Si puedo alcanzar ese punto de satisfacción, entonces es verdad. Dejemos que todo el vasto mundo colapse y eso se hará realidad. Ningún poder en el mundo puede detenerlo. Oro o plata o cualquier otra cosa entra por la ventana, realmente no importa. Entonces le digo a cualquiera, si tiene visiones que yo no he tenido, y se le dice en el capítulo 21 de Juan, si se dijeran todas las cosas, el mundo no contendría los libros. Por tanto, no penséis, porque no he tenido vuestra experiencia, que eso no es cierto. Y no intentes obligarme a aceptar el hecho de que lo que me dices es lo que me dices que es. Yo diría, está bien, ¿tienes la convicción interna? Pues bien, sigue tu camino, está bien. Solo estoy siguiendo las escrituras. Mi patrón ha sido un patrón escritural completo, desde el abrazo, el nacimiento, la resurrección, la tumba vacía, los tres que presenciaron el nacimiento, seguí fielmente todo lo escrito en las escrituras. No hay ninguna desviación en mi patrón. Pero no digo porque a mí me haya pasado así que sea la única manera. Así que cada uno tenga su experiencia. Pero sigue esta línea en lo que respecta a la imagen de que puedes ser el hombre que quieres ser, sé que puedes. Pero no lo haces simplemente deseando. ¿Puedes lograr esa convicción interna? Puede. Quédate quieto, mira el mundo mentalmente y observa que te refleja cómo debería verte si fueras lo que quieres ser ahora. Luego, al verlo, permanece en ese estado hasta que tengas esa convicción que te inspire a explotar y te sientas emocionado de que todo haya terminado. Pues entonces no hagas nada. ¿Qué haces después del embarazo? No haces nada. Simplemente espera, porque todo tiene su hora señalada. Así que no puedo decirte qué hacer para ayudar, espera. Y si realmente sabes que concebiste en ese momento y el óvulo es un óvulo fértil, entonces espera. De una manera que no entendemos, cuando menos lo esperamos, que se proyecta en el mundo y disfruta, ya sea salud, riqueza, posición, cualquier cosa en este mundo. Así es como funciona. Así que toma lo que te dije esta noche y trátalo en serio. No te fallará. Pero tú eres el poder operante, no funciona solo. Entonces, si he parecido tratar a la ligera, y no era mi intención, ninguna visión o sueño, entonces perdónenme, no era mi intención. Solo sé que la historia de las Escrituras es verdadera de principio a fin. Y en mi caso, he seguido las Escrituras de forma muy literal. Pero no saldría y diría eso porque no está en las Escrituras nos dicen que no todo lo que sucedió en la vida de Jesucristo, que es el hombre modelo, está registrado. Porque, si todo estuviera registrado, el mundo no sería lo suficientemente grande para contener todos los libros, como se nos dice en el capítulo 21 de Juan. pero no intentes obligarme a admitir algo que no puedo. A los que lo han pasado, les pido que lo crean. Sucederá de esta manera. Ahora, a la que tuvo esta experiencia la otra noche, puedo decirle, y ella me escribió una carta encantadora que recibí hoy, gracias, conozco tu reacción de impaciencia por hacerla nacer de inmediato, pero no puedes hacerla nacer de inmediato. ¿Pero qué son 30 años en esta fabulosa eternidad? Parece corto, la verdad. Es tan corto esperar el pequeño intervalo de tiempo. Cuando estás despierto, ten cuidado y avanzas, no pierdes la memoria. Si partieras esta noche, te encontrarías siendo una joven de 20, y lo que son 30 años, es decir, a la edad de 50, para encontrarte trayendo a este mundo al niño Cristo que surge de tu interior. Luego unos cuantos, que, 3 años y medio, el patrón completo, y luego entras en una nueva era que es el mundo de la eternidad. Sales de la muerte y entras en la vida, pasas de la oscuridad a la luz. Pero tu reacción fue natural, te lo aseguro, perfectamente natural. Y se lo dije a mi amiga que me llamó porque estaba terriblemente preocupada por tu reacción y me recordó esta historia que tuve en la ciudad de Nueva York. Esta joven llega corriendo al metro. Por supuesto, en la ciudad de Nueva York, como sabes, nadie se levanta por nada, es tu asiento y abres el periódico sin preocuparte por nadie más. Y ella entra corriendo al metro y dice, ¿podría dejar que una mujer embarazada se siente? Un señor salta y está muy preocupado y se pregunta, bueno, ¿cuándo estará embarazada esta señora? Ella dice, no lo sé. Solo tuve la impresión. Ella no lo sabía. Se lo diré a esta señora, ahora sabe que son 30 años, 30 años. ¿Pero qué son 30 años para semejante alegría? Has sido seleccionado, has sido elegido y eres uno de los elegidos. Ahora entremos en el silencio.